Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esto que te voy a contar lo leo en las páginas de Local, en el ABC de Madrid. Lo firma mi colega Carlos Hidalgo. Un policía nacional de 36 años, D.M., fuera de servicio, volvía a su casa el pasado 17 de abril cuando vio cómo tres chicos y una chica robaban a los pasajeros en un vagón del metro. Les paró, se enfrentó a ellos y entre los cuatro le propinan una paliza por la que aún 10 días después, y lo que le queda, sigue de baja. Si no es porque un pasajero les distrajo, lo matan allí a palos, con la propia porra extensible que el policía llevaba como autodefensa. Los cuatro agresores fueron detenidos cuando llegaron más policías y los guardajurados del Metro de Madrid. Los arrestados fueron Alfonso Carrero, 22 años, Javier Sainz Ezquerra, 18 años, José Ortiz, de 23, y Talia González, de 25 años. Todos con antecedentes policiales. Todos delincuentes pillados infraganti. Pues bien, todos están en su casa después de dar una paliza a un policía. Todos están campantes, atracando en el metro o riéndose de sus hazañas porque la fiscalía no solicitó ni siquiera prisión preventiva. ¿Te imaginas al policía cuando vuelva a trabajar, cuando se cure de las heridas y descubre a otros ladrones o a estos mismos macarras en el metro? ¿Tú qué harías? ¿Te enfrentas como hizo este valiente? ¿Para qué? Si te pegan un palizón, una banda, todos con antecedentes, y la juez les suelta porque el fiscal dice que ni siquiera mereces que te metan en Chirona. Quedémonos con el héroe, con el agente D.M., que se apure pronto, que vuelva a trabajar, porque nos hacen mucha falta gente como él. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El vicepresidente catalán y conseller de Economía, Oriol Junqueras, espera que la reunión que mañana va a mantener con la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáez de Santamaría, sirva para desencallar algún aspecto. Sáez de Santamaría ha avanzado su disposición a ofrecer colaboración a Junqueras, siempre, eso sí, desde el respeto a la Constitución. María Daván.
El gobierno va con una actitud constructiva al encuentro, pero Soraya Sáez de Santamaría ya advierte de lo que pueden y no pueden hacer.
Todo lo que sea trabajar para que los ciudadanos en Cataluña, de los que el gobierno de España también es gobierno, pues mejoren sus perspectivas en esta recuperación, pues bienvenido. En otras cuestiones, sabe que el gobierno no tiene ninguna capacidad de disposición.
Xavier García Albiol piensa que hay que ser constructivos, pero dejaba claro a Junqueras que la vicepresidenta no es el dragón al que aludía Puigdemont, pero tiene las ideas muy claras.
El consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, asegura que si en las nuevas elecciones sube Podemos, la sociedad está enferma.
De Llera ha criticado que el partido de Pablo Iglesias no haya buscado un gobierno de izquierdas y haya intentado solo ocupar puestos en el gobierno. En declaraciones a Ondaluz TV, el consejero andaluz también ha hablado de la justicia, señalando que los jueces hoy actúan como si fueran reyes de taifas y ha comparado la independencia de los jueces con Hitler. Le escuchamos.
Los jueces son independientes, pero son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana. Y eso es tan peligroso. Hitler era independiente. Y fíjese la que montó. Pero es lo que yo le he dicho a alguno cuando me... Es que mi independencia, digo, Hitler también era independiente. ¿Y ahora qué?
Esto es lo que decía esta mañana. Esta tarde el consejero de Justicia, Emilio de Llera, el consejero de Justicia andaluz, ha pedido sus más sinceras disculpas tanto a quienes hayan interpretado como ofensivas sus valoraciones críticas sobre el funcionamiento del sistema judicial como por su referencia desafortunada, dice, a los votantes de Podemos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno trabaja para agilizar los trámites de repatriación de los dos civiles españoles muertos en Cabo Verde en el ataque de un soldado, al parecer perturbado, a un cuartel militar. En el asalto han muerto un total de 11 personas. Los españoles realizaban trabajos de mantenimiento. Adrián Gil.
Los cadáveres de los dos españoles se encuentran ya en un hospital y el ministerio está haciendo todo lo posible por agilizar su proceso de repatriación. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, ha confirmado que sigue la búsqueda del autor del ataque.
El ministro de Exteriores, que es a la vez ministro de Defensa, me ha confirmado que esto era la obra de un soldado perturbado, que lo están está en busca y captura, que todavía no ha sido detenido.
El gobierno caboverdiano ha garantizado que está poniendo todo el esfuerzo en detenerle y que tomará todas las medidas para aclarar todo lo ocurrido en este ataque donde murieron un total de 11 personas.
El Museo Reina Sofía nos traslada a la posguerra con la exposición Campo Cerrado, que desde hoy hasta el próximo mes de septiembre se puede visitar. Se trata de la exposición temporal más importante del año, Sefi García.
3 años de trabajo, 1 millar de piezas de 200 autores distintos, material inédito y una conclusión. La primera década del franquismo no fue un páramo cultural. Dolores Jiménez es la comisaria.
Mirar a los 40, y eso es muy importante, en sus propios términos. Es decir, no intentar verlo como la consecuencia de algo que pasó antes o como el adelanto de lo que va a venir después, sino intentar aproximarnos a los 40 desde los 40.
Una exposición coral con Dalí, Picasso y Miró, entre otros, en la que nadie destaca, explica la comisaria, y que trasluce una idea de trama. El miedo y el silencio no impidió que nuestros artistas se relacionaran con otros y con el pasado.
En los deportes, hoy juega el Atlético de Madrid Champions y es noticia la lesión de Cristiano Ronaldo, que ha contado la cadena COPE. Luis Munilla.
La contó Manolo Lama a las 2:30. Cristiano ha pasado una resonancia esta mañana en la clínica Ruber con el doctor Domingo Delgado y sufre una pequeña rotura de fibras en el muslo. Le van a tratar con células madre para intentar que pueda jugar el partido de vuelta de Champions ante el City, pero lo tiene complicado. Melchor Ruiz ha hablado hoy con su madre.
¿Ha hablado hoy con él? ¿Qué le ha dicho cómo está de cara a ese partido de Champions?
Está un poco preocupado, pero espero que para semana él va a estar bien y que ayude a la equipa para podermos ganar.
La madre espera que esté para la semana que viene. El que juega hoy es el Atlético de Madrid. Lo hace en la ida de las semifinales de esa Liga de Campeones ante el Bayern Múnich en el Calderón. Este es el presidente Enrique Cerezo, esta misma tarde.
Bueno, yo creo que es un buen día para demostrarle no solamente a Rummenigge, sino para demostrar a todo el mundo lo que es el Atlético de Madrid. Pues sensaciones buenas, no solamente las de los aficionados, sino también las de los jugadores, las de los técnicos y las de todo el mundo.
Cerezo recordando aquellas palabras poco cariñosas de Rummenigge, directivo del Bayern, hacia el Atlético de Madrid. Tiempo de juego, recordamos, comienza hoy a las 8:05 en COPE.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 20 grados y el cielo parcialmente cubierto en la capital. En cuanto al tráfico, tengan en cuenta un accidente en el kilómetro 83 de la M50 sentido A6. Además, hay retenciones en la entrada a Madrid por la 1 Cuesta de los Dominicos y en la M40 en Coslada sentido A3. La titular del juzgado número 7 de Arganda del Rey ha decretado prisión provisional comunicada sin fianza por un delito de homicidio para el guardia civil detenido el lunes por presuntamente tirotear a un conductor de origen marroquí con el que tuvo un incidente de tráfico en la A3. El detenido se ha negado esta mañana a declarar ante la juez. Y acabamos de conocer que un médico dominicano del Hospital Ramón y Cajal fue detenido por la policía el pasado domingo por la mañana en este centro sanitario tras supuestamente abusar de una de las pacientes en las urgencias de este centro. El arrestado tiene 38 años y llevaba trabajando poco tiempo en el centro. La víctima también es de la misma nacionalidad y de la misma edad. Tras este arresto, la policía investiga si ha podido cometer más abusos aprovechando que esos enfermos estaban dormidos o con los efectos de algún medicamento.
En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro Expósito. ¿Qué bien estabas esta mañana y cómo te conservas hasta la tarde?
¡Qué elegante!
No pasan las horas por ti. Bueno, se acercan los días en que muchas familias se celebra la primera comunión. Y alguno de los comulgantes puede que reciban, como regalo de un familiar o de algún amigo de sus padres, un teléfono móvil. Mal asunto. Primero, porque está estudiado que hasta los 13 o los 14 años se debe restringir el uso del móvil. Y segundo, porque es un arma de doble filo que favorece el acoso escolar. El acoso escolar no es ninguna tontería, a no ser que se admita que el hecho de que se suicide un niño es una tontería. No lo es. Y niños y jóvenes se suicidan bastante en este país, en un porcentaje que nos debería preocupar. Algunos de estos suicidios están relacionados con el acoso escolar, ese delito que ignoran que lo es quienes lo cometen y que puede llevar a una persona, y más a una persona que no ha llegado a la edad adulta, a la desesperación. No llega al 60% los niños que cuentan a sus padres la persecución a la que están sometidos. Y los padres, cuando se dirigen al centro para comunicar un asunto que es muy grave, puede que recibir la reacción de un tonto contemporáneo al que se le ha encomendado la dirección del centro, que quiera quitar hierro al delito y diga que eso son cosas de chicos. Cosas de chicos no es que una muchacha se arroje al mar para morir ahogada. Si el colegio es público, es cuestión de que no haya recaído el cargo de director en el tonto contemporáneo de guardia. Y si es privado, los padres tendrán que luchar con la renuencia de los responsables que temen tener que enfrentarse a los padres de los acosadores. Porque los padres de los acosadores a veces reaccionan con una defensa tan entusiasta de sus hijos que no extraña que sus hijos inicien la carrera de miserables para parecerse a sus padres. Así que entre la repugnancia de los directivos escolares a tener que explicarles cosas desagradables a los clientes son los padres de los acosadores, y la necesidad de calmar al otro cliente, el padre del acosador, también es cliente, se abre un periodo en el que los acosadores refuerzan su podrida actitud y convierten la existencia de la pobre muchacha o del pobre chico en un infierno. A veces, los padres, impotentes ante la desidia pedagógica y la falta de responsabilidad de los educadores, deciden cambiar de centro. Y ahí, Expósito, está el móvil como arma. Los acosadores, entusiasmados por su victoria, se comunicarán con los colegas del nuevo centro para que siga la bola y en las redes traten de lograr que sufra. A veces, sufre tanto que decide quitarse la vida.
Maestro, mañana nos vamos de viaje, lo sabes, ¿no?
Sí, yo me voy a poner lo mejor que tenga y pagado.
Te veo en el avión.
Hasta luego. ¿Sabes?
Que mañana hacemos la tarde de COPE en directo desde el pueblo y en Uriarte, ¿a que sí?
Sí, señor. Bueno, el pueblo donde tengo mi vivienda.
¡Ay, por Dios!
Porque yo en realidad soy
tu tercera o cuarta residencia.
Sí, bueno, el palacio lo tengo lo que es en Versalles, pero por lo demás...
En Guecho.
En Guecho, todo en Guecho, sí.
Pues mañana a la tarde... Bueno,
Eso está hecho.
Encantado.
Claro, eso está hecho.
En la tarde de COPE nos gusta utilizar la cabeza y además para todo. Hasta John Uriarte
¿Qué? Dicen
que utiliza su cabeza.
Sí, bueno, por ejemplo, alguna vez, a la hora de recomendar el mejor seguro, Verti.es. Pero es que además también soy bueno, Ángel Expósito, en otras cosas. Por ejemplo, aunque no lo creas, eligiendo ropa.
Bueno, eso seguramente es discutible, ¿eh?
Bueno.
Es verdad que hay casos peores.
Sí.
Y años peores.
También.
¿Recuerdas las cosas que te has llegado a poner en el pasado? Hoy, que es el día del diseño, es una buena ocasión para recordar lo hortera que fuimos.
Sí, señor. Los diseñadores tienen dos problemas. Una excesiva imaginación y amigos muy estilizados. Por eso te dicen aquello de, es que este año se lleva todo ceñido. ¡Ojo, que no es nuevo! ¿Recuerdas cuando marcábamos más que un torero?
Deme unos auténticos vaqueros.
Pruebe con estos.
Sí, son auténticos vaqueros. Y se ajustan como un guante.
Solo tenías que mirar la etiqueta.
Lee, marcamos la calidad.
¡Marcamos la calidad!
¡Marcamos la calidad!
¡Ojo con el mensaje subliminal!
Parecía un torero calzando.
Ibas ahí que no hacía preguntar para qué lo calzaba, se veía. Era evidente.
Daba lo mismo.
Bueno, desde luego la luz lo dejaba claro. Y luego estaba lo de lavado a la piedra. Toda la vida evitando no gastar el pantalón y de repente se compraba ya desgastado.
¿Sí?
Bueno, el mundo hombrera para todo forma también parte de las mayores y más crueles barbaridades cometidas por la humanidad.
Sí, hay algunas fotos por ahí que las ves. Oh. Porque además casi siempre eran ellas, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Colaboraron los grupos pop de los 80 y sobre todo dos policías. Ojito con la moda Miami Vice.
Un mes desde que me quedé sin mi Ferrari. Y si pretendo representar un papel aprobado por el departamento, no puedo presentarme a los grandes traficantes de drogas en furgoneta porque no conseguiría absolutamente nada.
Y tampoco con un traje normal. Tenía que ir con un traje hortera.
Bueno. Que lo de la chaquetita con la camiseta de abajo era
sí, un disparate, señor, sí. Pero lo peor es que, bueno, Sony creo que tenía, pues, un Ferrari, sus trajes de arruga bella de Domínguez, pero tú veías a un amigo tuyo con un Ford Fiesta rojo y una chaqueta con hombrera gigante posando
era,
como
era
si fuera...
Patético.
Sony creo
era
que
era patético.
Pero ¿dónde vas,
y
chaval?
Y aún había, ¿eh?
Todavía queda alguno. Bueno, pero si hablamos de un atentado contra el buen vestir y la elegancia discreta...
Seguro que muchas de las chicas que nos escuchan tuvieron su... momento Madonna.
Ahí está. Es esa.
Venga conmigo, señorita.
Déjeme tranquila. Tengo que encontrarme con una persona.
No,
ella tiene
coche.
Todas mis cosas.
Vamos.
¡Te págame la maldita carrera!
Es increíble.
Asqueroso.
¡Sube!
Good going, stranger.
Pues la que le dio a robar toda la ropa fue Madonna.
A lo mejor de la peli fue la música, ¿eh?
Sí, señor, buscando a Susan desesperadamente. Un ejemplo de aquella falda tipo tutú sobre unos leggings y un pelo como si les hubieran metido los dedos en el enchufe, que tú ves ahora las fotos y dices, ¿pero qué nos pasaba entonces, chiquillas? ¿Era la contaminación o algo en la comida?
Pues tan monas, tan monas que iban.
Tan monas, es que, claro. Pero lo peor es que tú ves la foto y dices, ¿y yo me enamoré?
¿De esto? ¿De esto?
Claro, es que... Dice, pero si parece un estropajo. Bueno, pero más curioso es lo que pasó con una serie que trajo a España un complemento. Los calentadores.
Bueno. Hasta los 80, los calentadores eran esos tubos que había en las casas para dar calor.
Sí.
No. Llegó fama.
Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sudor. Quiero veros sudar.
Y veía sudar. Porque no hacía falta ir al ballet o al gimnasio para lucir unos calentadores. La gente los llevaba por la calle.
Claro, hacía frío.
Sí, y muchas chicas también, y muchos chicos, ojo al dato, añadían al conjunto una muñequera como los protagonistas de la serie o como McEnroe, que estaba...
Bueno, luego, lo mejor de aquella serie era ver a algún patán intentando dar las vueltas que daba Leroy.
Leroy, sí.
Y se pegaba unas leches contra los baffles. Espectacular.
Mira Leroy, que empezó bailando y ahora ha montado esto de la bricomanía.
Ah, no le va tan mal.
Efectivamente. Ojo al chiste malo que acabo de hacer.
Sí. Leroy. Leroy Bricomanía.
Leroy Merlin, para el que no lo ha pillado. Sí, que siempre hay alguien que no lo ha pillado.
No expliques los chistes, coño, quedas peor.
Es verdad.
Quedas peor.
Es verdad. Qué patético.
Bueno, de hecho, cada vez se parecían más vistiéndose y en fama se veía, ¿eh?
Sí.
Chicos y chicas.
Lo que me recuerda al año en que las chicas se pusieron corbata.
Volví a ver a Annie. Fue en la parte alta del oeste de Manhattan. Había vuelto a Nueva York. Annie y yo almorzamos juntos poco después y hablamos de los viejos tiempos.
Yo tuve una novia que me robaba las corbatas.
Tú, hasta que te has casado definitivamente, bueno, has tenido novia muy rara.
Sí.
Menos mal que alguien te ha hecho sentar la cabeza. Vamos, de aquella manera.
Los de Bilbao llamábamos novia a una amiga. ¿Te entiendes?
Sí.
Y al de eso, sexo duro. Pero bueno, no hacía falta que le gustara a Woody Allen, a nadie. El impacto de ver a Diane Keaton en Annie Hall con corbata y chaleco acompañado de vaqueros se convirtió en moda. Era lo guay.
Sí, pero ojo, no todas llevaban corbata, ¿eh?
No.
Iban con el chalequito.
Sí.
Pero sin corbata, chaleco de hombre.
¿Te acuerdas, no?
Sí.
Otras veces, una prenda clásica volvía a ponerse de moda. ¿Te acuerdas de esto?
Jones, no sabía que supieras pilotar aviones.
Volar, sí. Aterrizar, no.
Ángel Espósito, tú como Indiana Jones tuviste cazadora de aviador.
No, de cuero sí, también tengo. Aviador aquellas con, además con pegatinas.
Mogollón
si
de pegatinas.
Es que te creías tú el aviador.
Pero no. ¿Tú has estado en Pearl Harbor?
No.
¿Chiquillo?
Yo nunca tuve.
Bueno, daba igual que hiciera frío o estuvieras en un lugar del sur, llevar chupa de piloto y que pareciera arrasó. Bueno, de hecho, la venta de cuero se disparó a nivel mundial.
Sí, vino a ser como el otro fenómeno de la moda. La cazadora vaquera.
Sí.
Ojo. Con el cuello de borrego por fuera.
¡Ey, vaquero!
¡Wow!
En este caso la moda va y vuelve. Y lo peor no es el look, sino que aquí no hace el frío de Canadá y veías en verano a gente con ella. Es que por la noche refresca.
Claro, bueno, refresca.
Y las camperas, que en mi tierra se llamaban botos, que eran esas
en
camperas.
En tu tierra y en Valverde del Camino, que era donde los hacían. En la
provincia pues yo
en Madrid Sevilla,
pregunté una vez botos y me dijeron que no.
En mi tierra pues... y en Andalucía.
Bueno, las afueras de Bilbao. Pero, dicho lo cual, yo llevaba unos botos que daban un calor, aquello sudabas, pero bueno, ahora se ha puesto de moda el borrego sin más, por cierto, y dentro de unos años diremos, ¿por qué me vestía yo de oveja?
Ah, y es que en su momento, toda moda parece buena, incluida esta.
Señor Fusco, ¿puede usted darme un anticipo?
El día de cobro es el lunes.
Sí, es mi futuro y he hecho mis planes para afrontarlo. Voy a comprarme una camisa que he visto, es preciosa.
Lo siento, no puedo hacer excepciones.
Moda Tony Manero. Quitando Carlos Herrera, ya nadie la lleva.
Nadie. Ojo, ya no solo es el descamisado y el pecho lobo.
No.
Ni el cuello de dos metros, sino el trajecito blanco.
El traje
blanco. Para matarlo.
Solo el colorido.
Para matarlo.
El colorido.
Este llevaba el trajecito blanco calzando como si llevara los Lee del principio.
Color año 78. Todos lo tachábamos de macarra entonces, pero caímos en ello.
No,
lo de llevar
tú.
Camisa abierta, medalla, botines, bueno, yo...
Caerías tú.
Yo no,
yo caí
yo
por el
pago,
lado
pero...
profesional.
Sí, claro.
Tú por la moda, yo por el dancing.
Tú por el dancing.
Claro.
Bueno, y entre quienes nos creíamos a salvo, chicas incluidas, de Tony Manero, tenemos que saber que lo de subirse los cuellos influyó en los diseñadores que pusieron cuellos más largos desde entonces en camisas y cazadoras.
Bueno, ahora lo que se lleva es lo del polito con el cuello levantado.
Sí, ahí, sí, uy, es verdad.
Oh,
Que tienes una pinta.
Bueno. No siempre las capitales ponían algo de moda, ¿eh?
Sí.
A veces otras zonas imponían una prenda como las camisetas surf.
Aunque la presa de la ola sea demasiado alta, aguantaré sobre
mi tabla. Vamos a ver. Daba igual que no hubieras visto una tabla de surf en tu vida. Todo hijo de vecino llevaba una camiseta en la que ponía California.
Sí,
Dream.
Como diciendo, vaya.
Que yo soy un b-boy. Bueno. Si no me la han tirado, tenía yo en casa de mi madre una camiseta azul clara con un surfista.
Creo que la quemó. Cuando te fuiste, tu madre quemó todas tus pertenencias.
O hizo trapos. Está tan usada que al tío le falta media tabla y un brazo. Pero yo decía, pero es mi camiseta surf. Bueno, al menos eran holgadas y podía llevarlo el flaco, pero también el rellenito. En cambio, hay temporadas en las que hemos llevado pantalones imposibles.
Sí, porque hay ocasiones en las que resulta imposible escapar de una moda nueva. Y es que no hay opción.
Es que ahora tenemos loose fit, tenemos el bootcut, el comfort y el classic trench. Digo, dame los cuatro. Me fui para el probador, uno no me pasó del tobillo. Otro me desgarró la piel atrás con una cremallera, que les ponen cremalleras por los lados que no son. El tercero me hacía un paquete que llevaba el roscón de Reyes. El cuarto ya ni me lo probé. Esto se veía venir. Cuando apareció el modelo ese del pantalón cagonero, ese escurrido que va abajo, eso... Se ve todo el desfiladero de Pancorbo, toda la anchoa de Castro Urdiales, por favor.
El desfiladero de Pancorbo.
Leo Harlem es genial describiendo la realidad de la moda.
Aquí estuvo sentado el otro día.
Sí, señor. ¿Qué razón tiene Leo? Lo del pantalón cagado es tremendo. Eso de llevar el pantalón caído. ¿Con qué autoridad dices luego a tu hijo años después que su padre ha sido un hombre serio? Es que es imposible.
Sí, porque te vio.
Claro. Luego estaba lo de vestir como si tuvieras un trabajo que no tienes. Por ejemplo, con jersey y gorra de marino, aunque vivieras en Zamora y no vieras
el
mar.
Ojo. O los pantalones de carpintero.
Sí. ¡Hola, amigos!
¿Quién no tiene un carro de combate
no
en el sótano?
Eso. ¿Recuerdas? Eran de pinzas. Generalmente de pana fina. Tenían una de las perneras un pedazo de tela para sostener el martillo y un bolsillo para los clavos. Luego había otra también blanco como de rayas también. ¿Qué? Un misterio que tuvieran tanto éxito.
Es como un misterio porque guardamos lo que guardamos. Si eran modas tan horrorosas, ¿por qué esas cosas siguen en nuestro armario?
Hace unas semanas decidimos hacer limpieza de armarios en el dormitorio.
¿Por qué no tiras tú todos tus bolsos? ¡Que solo utilizas uno!
¿Y los cinturones de judo, qué?
¿Por qué tienes todos los colores y no pasaste de amarillo?
Tú nunca has tenido fe en mí.
Tiré las camisas con hombrera y luego se han vuelto a llevar. No pienso volver a cometer el mismo error otra vez.
¿Tú cuánto haces que no tiras unos gallumbos?
Es una parte de mi vida que nunca la he controlado.
Bueno,
primero mi abuela, luego mi madre y luego mi mujer.
Que no te compras ni te cuento.
No, jamás.
Pero que no tiras tampoco. No,
tampoco. Me dicen, esto ya está para tirar. Y digo yo, vale. Yo soy un mandado. Bueno, ojalá utilizasen los diseñadores mejor su cabeza. Y nosotros al comprarla.
Sí, al menos nosotros utilizamos bien la cabeza, por ejemplo, para elegir el mejor seguro.
Berti. Calcular el precio rápido, no te piden permanencia, te dan el mejor precio desde el principio. Berti.es.
Si aún no lo tienes, no esperes más y ahorra en Berti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
Bueno, la fiesta terminó.
¿Le gusta ese título de canción?
No, a mí me gusta el que no pudo ser, pero será.
La sugerencia de compromiso de...
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Deja mucho que desear. Lo que está haciendo, por ejemplo, la señora Colau, o lo que está haciendo el alcalde de Ferrol, o lo que está...
Ayer Otegi en el Parlamento Europeo.
Y es lo que nos produce rechazo y náuseas, es precisamente lo que dijo. Y la tercera...
Pero Rajoy, si mantiene usted que no es un político decente.
Creo que estoy diciendo que me equivoqué.
De lunes a viernes, de 6 a 12... Herrera en COPE.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
¿Qué se le va a hacer?
No sabemos emocionarnos a medias.
¿Y divertirse a medias? ¿Estamos locos?
No,
la vida no se puede vivir a medias. Y tus vacaciones tampoco.
Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Mamá, que te quiero. Por todo lo que has hecho y haces por mí. Por enseñarme a caminar desde bebé y porque sin ti no habría llegado hasta aquí.
En el Día de la Madre, dile que la quieres con una pulsera de actividad Fitbit Alta por 139,99. En el Corte Inglés tienes un sinfín de regalos que harán de ese día el más especial.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguís opinando sobre Pedro Sánchez y esa entrevista esta mañana con Herrera, con Juan Pablo y el Méndez Herenda.
Y contigo, que también te han invitado, diciendo, claro, oyente, el paso atrás que ha dado Pedro Sánchez respecto a su opinión y los insultos a Mariano Rajoy corresponde a la estrategia que va a seguir para intentar acercarse lo más posible al centro y contentar a los votantes. María dice que hoy ha sido la primera vez en 4 meses que ha escuchado a Sánchez pronunciar las palabras creación de empleo. Impresionante. Y también opiniones a través de notas de voz en el WhatsApp del programa 607-15-0602.
Muchos españoles no se han enterado de que la culpa de que no se haya formado gobierno ha sido por culpa de don Pedro Sánchez, porque el señor Rajoy, su táctica maestra ha sido precisamente el no formar gobierno porque sabía que no le salían las cuentas.
Y a las 8 de la mañana Herrera ha hecho su monólogo desde la puerta de Ferraz, también estabas tú ahí,
¿sí?
Y hacía esta petición a los conductores que estaban escuchando.
A todos los que están pasando por delante de la puerta de esta sede de Ferraz, si quieren tocar el claxon, háganlo tranquilamente, porque eso significa... Gracias.
Y los oyentes han obedecido. Esto es así, lo que no consigue Herrera no lo consigue nadie.
Ha sido tal cual, claro que sí. Al loro coleccionista, se subasta un vinilo inédito de David Bowie valorado en 60.000 euracos.
Y es que, claro, solo se fabricaron 600 unidades como regalo a las discográficas. En él está incluida también una canción inédita. De momento ya se han alcanzado los 19.600 euros y se puede pujar hasta el 30 de abril.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, si lo prefieres, hazlo en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Arnaldo Otegi termina de reírse de medio mundo y, por supuesto, de las víctimas. Hoy, en el Parlamento Europeo, de su periplo, hablamos en un ratito con el eurodiputado Carlos Iturgaiz.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Lo último de este día lo hemos contado en la linterna.
Analiza todo lo que te afecta.
Han pasado algunas cosas con la nueva política que merece la pena resaltar.
Te acerca lo importante y lo interesante.
España acogerá a 200 refugiados.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Andorra clausura la planta de agua responsable de la intoxicación masiva al hallar virus en todas sus muestras. Lourdes Mate.
Más de 4.000 personas han resultado intoxicadas en Barcelona y Tarragona por beber agua envasada en mal estado. El origen del brote derivó de una contaminación fecal humana. El Ministerio de Salud andorrano ha abierto un expediente a la empresa y ha inmovilizado la venta de varios productos.
Austria aprueba una ley que permite establecer el estado de emergencia migratorio.
Controvertida ley que permite también restringir el derecho de asilo, una reforma que coincide con el reciente triunfo de los ultranacionalistas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se reduce asimismo la reagrupación familiar y los beneficios sociales que conlleva, y se agilizan las deportaciones y se da más poder a la policía.
Podemos cuenta con Victoria Rosell para que repita como candidata en las elecciones.
Pablo Iglesias dice que tiene absoluta confianza en la juez y por ello quiere que vuelva a presentarse por Canarias. Rosell, que ha anunciado hoy que ha renunciado y ha puesto a su puesto de la Diputación Permanente del Congreso, volvería a ser aforada si vuelve a salir elegida. Rosell ha mostrado su esperanza de que el Supremo acelere la tramitación de la querella presentada por el exministro Soria para poder retomar la actividad.
El abogado de manos limpias deja el caso Puyol y el de la pitada del himno en la final de Copa del Rey.
Sebastián de Juan ha renunciado a personarse en la Audiencia Nacional por el caso Puyol porque dice que carece de instrucciones de su cliente Manos Limpias y porque no cuenta con los 20.000 euros de fianza para ejercer la acusación popular. En el caso de la pitada, la causa fue reabierta por el juez después de que en febrero archivara la querella presentada por Manos Limpias.
Y detenida por dar un cachete a su hija de 10 años que volvió tarde del cole.
Ha ocurrido en Santander. La mujer dio un cachete y tiró del pelo a la niña por llegar 2 horas tarde. Un vecino llamó a la policía porque escuchó gritos en la vivienda. Según los agentes, al llegar a casa, la madre estaba más asustada que la niña, porque cuando vio la hora que era, llamó al colegio y le informaron de que ya había salido. La madre ha quedado en libertad y la menor está bien, según los médicos.
Joder, se han pasado un poquito, ¿no? Pero en fin, gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Escucha atentamente los nombres que te vamos a leer a continuación. Presta atención porque, además de sus nombres, vas a conocer sus fechorías. Mi compañero Rubén Corral me echa una mano. ¿Vamos, Rubén?
Vamos a ello, Expósito.
Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote.
Participó en los atentados de Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, Manuel Zamarreño, José Ignacio Irureta Goyena, José Luis Cortines y del policía municipal Alfonso Morcillo. Fue el autor material del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Además, como jefe militar de ETA, ordenó el asesinato de al menos 55 personas. Se encuentra en prisión cumpliendo condena.
Miquel Albizu. Este es Miquel Ancha.
Muchos de los comunicados de ETA salían de su puño y letra. Cumple condena en una cárcel francesa tras ser detenido y condenado como máximo dirigente etarra.
Iñaki de Juana Chaos.
Condenado a 3.000 años de prisión por su participación en 25 asesinatos, cumplió poco más de 18 años de cárcel. Echa cuentas a lo que le salió cada asesinato.
Baratito.
Desde el año 2010 se encuentra en busca y captura por un delito de enaltecimiento del terrorismo y a día de hoy regenta una licorería en Venezuela, ahí está.
En Chichiriviche. Digamos que se encuentra en captura, porque busca, ya lo encontraron unos colegas, quiero recordar del mundo, pero bueno. Arnaldo Otegi, para él, estos tipos son, el primero, Chapote, es un preso político. Miquel Ancha es un deportado. Y de Juana Chaos es un refugiado. Con la que está cayendo hablar de refugiados así es para lavarse la boca antes. Pero en fin, lo ha dicho en Bruselas, en el Parlamento Europeo, donde ha acudido invitado por Los Verdes, la Alianza Libre Europea, que es algo así como una federación de izquierda, de muy izquierdas. En el caso de España, ahí están Podemos e Izquierda Unida. Carlos Iturgaiz es europarlamentario del PP y conoce perfectamente, mejor que casi nadie, el dolor y el sufrimiento que han provocado los amigos de Otegi y el propio Otegi. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, permíteme primero una pregunta y entiéndelo en lo personal, pero ¿a cuántos funerales has asistido en tu vida, Carlos?
Pues de compañeros míos del partido asesinados en el País Vasco, 7. De guardias civiles, policías, ertzainas, compañeros tuyos periodistas.
O del PSOE.
Funcionarios, exactamente. Ahora, uh-huh. Políticos del Partido Socialista, de Unión del Pueblo Navarro. Pues decenas y decenas, pues igual un centenar de ellos.
¿Tienes la impresión, Carlos, de que con cosas como la de ayer y hoy de Otegi en Bruselas, la sociedad española estamos olvidándonos de lo que ha pasado?
No, yo creo que la sociedad española es consciente de lo que hay, por eso hay esa indignación en la sociedad española. Lo que ocurre es que muchas veces tenemos historia reciente muy débil, porque nos olvidamos de las cosas que han estado ocurriendo hasta hace poco, nos olvidamos del pasado reciente, del antes de ayer, ¿eh? Yo lo comentaba con un compañero aquí en Bruselas, ahora algunos echan la mano a la cabeza diciendo que es un escándalo, es una vergüenza que Otegi esté en el Parlamento Europeo, que pase la puerta del Parlamento Europeo, pero vamos a ver, si Otegi ha estado en el Parlamento Vasco durante años y años, yo era el portavoz del Grupo Popular y el presidente del Partido Popular, y yo le tenía allí.
Enfrente.
Y nos insultaba exactamente, enfrente, y todo el día apuntándonos ellos con el dedo, porque junto a Otegi al lado suyo, mira, te voy a dar una, si me lo permites,
sí,
una
claro.
Anécdota. Jaime Mayor Oreja siempre me decía, Otegi es malo, pero el que va al lado de él es mucho peor, que era, como te acordarás, Josu Ternera.
Fíjate, y nada más y nada menos que presidió la Comisión de Derechos Humanos.
Exactamente, Derechos Humanos. Entonces, cuando eso te lo dice el Ministerio del Interior en aquellos tiempos, y que tú les estás viendo allí, y que te vienen a hablar como ahora, de la paz, que ellos son los hombres de la paz, que ellos hablan del conflicto, de ETA, de los refugiados, de los deportados, del proceso de paz, de la amnistía, todo lo mismo. Lo mismo hace 10 años, lo mismo hace 5 años, lo mismo hace 20 años. Mm. Es la misma raca-raca de esta gentuza, de esta limaña, y ahora encima, pues lo más trágico, si me permite la expresión, es que se le pone por parte de algunos partidos políticos aquí en el Parlamento Europeo, es decir, por parte, hombre, Bildu es normal, porque
son
los suyos, que es el brazo político de ETA, pero Podemos e Izquierda Unida, Puente de Plata, alfombra roja para que se pase Otegi por el Parlamento Europeo, y lo trágico también es de esta situación es que el terrorista etarra Otegi puede hablar y pasearse por el Parlamento Europeo y sus víctimas no lo pueden hacer porque están enterradas gracias a alimañas como Otegi.
Carlos, da la sensación de que hay una parte, pues no sé si de la sociedad, que está empeñada en blanquear a ETA, y casi lo más triste es que a otra parte parece que le da absolutamente igual que se reescriba la historia. ¿Qué se puede hacer ante esta campaña de rehabilitación de Arnaldo Otegi?
Pues denunciarlo, como hemos hecho nosotros, como lo ha hecho muy valientemente, como siempre lo hacen, las víctimas del terrorismo, en esta vez enfocados en dos mujeres con valor, valientes y grandes mujeres, que son Teresa Jiménez de Cerril, de mi grupo, y Maite Pagazaurtundúa, de UPyD, que no han tenido, vamos, ni un reparo, no lo han pensado ni un segundo en denunciar este tema al presidente del Parlamento, en pedir a los diputados que hiciéramos un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo y en rechazo a la presidencia de Otegi, y en denunciarlo como estamos denunciando los medios de comunicación, recordar quién es Otegi, porque bien lo decís, hay algunos que se les olvida, que quieren blanquear, que por la paz un Ave María, y entonces pues vamos a dar al interruptor y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado? Aquí hay víctimas y verdugo. Y este caballero que acaba de salir de prisión, muy lejos de reinsertarse o de pedir perdón, o de rechazar la violencia, pues como lo hemos visto, viene encima al Parlamento Europeo cuando está el tema de los refugiados, como ustedes lo saben, o como perfectamente,
sí.
Aquí, vamos, está candente ese tema, y que venga a hablar de que unos fugitivos asesinos que les persigue la policía, que les persigue los jueces, que venga a comparar como refugiados con que vienen de Siria,
de Juana Chaos,
a la misma altura que la pobre familia que viene de Siria y que pasa una tragedia caminando desde Siria hasta Europa porque han tenido que salir de su país por la guerra. Bueno, es que ya nos toman el pelo a todos. Totalmente. Pero lo toma al Parlamento Europeo, a todos los españoles, a todos los europeos, y a ver si se enteran también aquí en el Parlamento Europeo y a ver si se entera el presidente del Parlamento, Schulz, porque es verdad que como vienen invitados, Schulz, el presidente del Parlamento, dice, yo no les puedo negar la entrada porque han venido invitados por estos, por Podemos, Izquierda Unida, Bildu y compañía, es verdad. Pero sí se puede modificar el reglamento para que, a partir de esto, aprendamos lecciones y las personas que son terroristas, han cometido terrorismo y que además no rechazan el terrorismo y que no se alejan del terrorismo, como es el caso de Otegi, que sigue siendo el brazo político de ETA, pues que a partir de ahora mismo se cambie el reglamento. Y es lo que yo pido. Y estoy seguro que la delegación española del Partido Popular haremos algo para que se cambie el reglamento y que no venga un terrorista de ETA o cualquier terrorista, porque hoy hemos tenido uno de ETA.
Sí, pero puede venir un yihadista pasado mañana, claro.
Claro,
¿y cómo le dices que no?
Claro, al que pone la bomba en Zaventem, ¿no? En la estación de metro de Malbec, y que venga aquí a blanquearlo uno y que le invite y que le digan, oiga, a uno sí y a otro no.
Claro. Es que, en fin. Carlos Iturgaiz, eurodiputado, queríamos mandaros un abrazo y un beso muy fuerte desde aquí. Que seguimos. Aquí seguimos. Chao, Carlos.
Gracias.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Llevamos ya gran parte del día recorrido. Piensa en tu caso, en tu circunstancia. En algún momento, desde que te has levantado, ¿has estado en completo silencio, sin ruido? El despertador, el secador, el coche, el tráfico, el metro, la ambulancia y quizás ha pasado a tu lado. Aquel con el claxon, el ordenador, los teléfonos sonando, las conversaciones no siempre tranquilas en la cafetería o incluso en el trabajo. Llegas a casa, seguro que tampoco hay silencio. Que si la tele, la lavadora, el aspirador. Claro, luego tienes que hacer la cena, te vas a poner la tele. Se consideran un nivel considerable todo, entre 55 y 75 decibelios de ruido. Para que te hagas una idea, la OMS establece que lo recomendable en casa está entre los 35 y los 40 por el día y los 30 por la noche. El ruido de la nevera es de nivel bajo, pero piensa en ese zumbido a diario siempre durante años de nuestra vida. Por no hablar del bar que puede que tengas debajo de casa, de la gente en la terraza, de la música a tope, de la música que tú te pones también, de las obras en la calle. ¿Cómo afecta esta exposición constante, el ruido, a nuestra salud? Es una buena pregunta, ¿eh? Hoy es el Día Mundial del Ruido y hablamos de salud con una cosa tan habitual como esa. Nuestro médico de cabecera. Ya no se dice lo de médico de cabecera, ¿verdad? Esteban Pérez Almeida, hola.
Muy buena, ya no se dice, pero a mí me gusta.
¿Te gusta? Ahora se dice médico de familia, de primera.
No, yo sigo siendo médico de cabecera. Y lo curioso que siendo geriatra ya veo a segunda generación.
Bueno, no, para que, claro, la mayoría de tus pacientes sí que tuvieron médico de cabecera.
Claro, pues lo sigue siendo. Y eso se lo han trasladado a los hijos y ahora yo con los hijos
sale,
igual.
A mí
es lo que me gusta.
Sí, totalmente. Oye, lo del ruido es totalmente cierto, pero ¿está comprobado que es tan malísimo para la salud?
Pues claro que está comprobado. Y antes dabas tú los decibelios con los que la OMS marca esos límites. Lo malo es que con el ruido no nos damos cuenta de que nos está haciendo daño, Ángel. Fíjate, es como esa gotita que va cayendo poquito a poquito, poquito a poquito, como esas torturas chinas, y que de buenas a primeras ya ¡plat! Saltas. Y cuando saltas con problemas de la audición, y parece que esto sería lo lógico y lo único, pero no, saltas con problemas de la audición y saltas con problemas de la salud en general. Sin darte cuenta, ese ruido que está por encima de esos decibelios que comentabas antes y que yo me río, así porque un camión de la basura ya te da 75, imagínate. Así que por la noche durmiendo, si pasa por debajo de tu casa, imagínate, pues eso tu subconsciente lo va grabando y va generando pequeñas, pero continua o continuada forma de estrés. Y al final el estrés ya sabes que pasa factura. Pasa factura desde un punto de vista psicológico, pasa factura desde un punto de vista, por ejemplo, cardiovascular, sin ningún tipo de lugar a duda, y a partir de ahí suma y sigue.
Yo, fíjate, en los últimos días he experimentado lo que es el silencio total.
Ah, me encanta.
¿Pero sabes dónde?
campo.
Volando en globo. Palabra de honor. Me subí. Mira. Te lo juro. O sea, me subí con unos amigos y con mi mujer 1000 y pico metros en globo, claro, en La Rioja.
Sí, sí, es demasiado.
Y arriba, claro, no oyes nada. Maravilloso.
Eso es total. Hay dos situaciones. Una es esa que yo no la conozco, pero otra que sí, que es cuando estás en un planeador.
Bueno,
es similar, claro. Pero ahí tienes la cabina encima. Y aquello noto es como cuando cortas.
No, aquí no. Ahí oyes el viento.
Es demasiado.
Aquí no oía
nada. Oye, ¿y no
era
te sentías como raro?
Me sentía raro precisamente por eso, porque claro, no oía nada y me llamaba la atención, claro que sí. Desde el punto de vista médico, dime tres cosas concretas que te puede perjudicar el ruido.
Bueno, la primera clarísimamente...
3, 4 o 5, la que
sí,
te
sí. La primera clarísimamente, una pérdida de audición. Ahí estaríamos, la más lógica, y estaríamos hablando sobre todo de esa audición, de esa sordera de transmisión. Es decir, y nos pasa mucho a los que estamos todos los días con el auricular. Te va machacando y al final llegas a un restaurante, si en el restaurante hay mucha bulla, si hay más mesas, tú escuchas pero no entiendes, oyes ruido pero no entiendes la conversación, y empiezas a poner cara de póker o cara de tonto, como tú quieras. Esa sería la primera, y sería los primeros síntomas de una sordera de transmisión. La segunda, si lo tienes en tu zona y lo tienes cerca de tu casa, mira, hay un momento crítico que es el de la noche. Aunque tú te creas que sí, aunque tú te creas que al día siguiente te levantas y te levantas bien, bueno, pues esto no es así. Te vas a levantar y generalmente, si ahora te lo digo, lo estás pensando, pues cansino, como dice el otro. No rindes como cuando estás en otros sitios. ¿Por qué? Porque va minando ese ruido cuando supera esa tasa de decibelios y tu cerebro se va poniendo alerta, va poniendo distintos toques de alerta. Ya hay una tercera, sin ningún tipo de lugar a duda, que es todo lo que atañe al estrés que comentábamos. Ya empiezas con mal humor y otro tipo de problemas, sí.
Yomara García Viera es la presidenta de la Asociación Juristas contra el Ruido. Yomara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo están?
¿Es verdad que España somos el segundo país más ruidoso del mundo, solo por detrás de Japón?
Pues sí, tradicionalmente viene así comentándose que España es el segundo país más ruidoso. Ahora hay algún estudio más reciente donde se indica que también hay países ruidosos, como por ejemplo Estados Unidos o por ejemplo la India, pero sí que la percepción que tienen sobre todo los españoles es que efectivamente somos uno de los países más ruidosos.
Oye, tenemos una ley, además creo que se conoce así, la ley del ruido.
Sí.
¿Se cumple? ¿Es efectiva? ¿Para qué sirve?
Tenemos efectivamente una ley, la ley 37/2003, desarrollada por varios real decretos, pero lamentablemente quien tiene competencias para sancionar o para en todas estas materias de contaminación acústica son los ayuntamientos, que además establecen sus ordenanzas municipales que deben adaptarse a la ley. Y en muchísimos supuestos, aún esos ayuntamientos no se han adaptado a la ley estatal. Evidentemente hay normas, pero lo que hace falta es aplicarlas y que efectivamente los municipios actúen.
Aparte de la ley, aparte de quién tiene que aplicarla, ¿nosotros qué hacemos? Porque aquí la culpa es de los individuos, ¿eh?
Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo que se trata también de un tema de educación y de civismo, porque muchas molestias se evitarían con pequeños detalles. Hay muchos problemas entre vecinos, por ejemplo, pues lo que comentaban antes, la televisión alta, la música alta, taconazos, rodaduras de muebles. Todas esas cuestiones se pueden resolver con educación y pensando en el vecino, poniéndose un poquito en el lugar del otro. Luego hay otros temas, como podrían ser pues discotecas, gimnasios, terrazas, que ya pues habría que adoptar otras medidas. Pero desde luego la educación es lo más importante, y por eso a veces también se trata de concienciar ya en los colegios sobre este tema.
Yomara García Viera, presidenta de la Asociación Juristas contra el Ruido. Fíjate qué situación más curiosa. Gracias, Yomara.
A ustedes.
Doctor Pérez Almeida, Esteban, ¿por qué hay gente a la que le molesta el ruido, o por lo menos es sensible, y gente que no?
Bueno, todos tenemos un umbral, y un umbral para el dolor, un umbral también para la audición. Bueno, hay un umbral a partir del cual absolutamente a todos nos molesta. Pero quiero decir que si ahora el ruido es un problema, en los años venideros lo va a ser muchísimo más.
¿Por qué?
Lo que es la contaminación por ruido. ¿Por qué? Pues sencillamente tienes que ir al metro, a la guagua, a lo que quieras cualquier día y verás, o a la calle.
Tú eres de Canarias, ¿no?
Claro.
Lo de la guagua.
Ahí está. Y ejerzo.
Me encanta la palabra.
Y ejerzo.
Me encanta la palabra.
Y entonces verás que está todo el mundo con los auriculares. Los chavales de hoy en día no saben salir a la calle sin los auriculares. Y sin querer, el auricular le va subiendo cada vez más de volumen porque te quieres aislar del medio. Eso sí es un candidato sí o sí a alteraciones de ruido, desde luego a la sordera que comentábamos de transmisión, sin lugar a dudas.
Aparte de la medicina, aparte de los problemas clínicos, quiero decir, hay una serie de problemas psicológicos y no sé si hasta psiquiátricos. Cuando un ruido te molesta, yo lo noto mucho en las personas mayores, se ponen irascibles en cero coma, te vuelves loco, perdón por la expresión, para que se me entienda, por un ruido alto.
Totalmente, y es que te vuelve loco. Y a partir de ahí, como bien dices, entramos en toda la esfera psicológica. Mira, lo decía antes, genera estrés. A partir del estrés se genera ansiedad. Son dos procesos que van casi de la mano. Y esa ansiedad genera la irritabilidad a la que tú hacías referencia. Bueno, si se mantiene en el tiempo, también te puede llevar a un cuadro pues de trastornos del ánimo, en donde es el propio ruido el que va minando tu ánimo y te estás viniendo poco a poco abajo sin saber por qué.
Esteban Pérez Almeida, como siempre, gracias, amigo.
Campeón, a mandar.
Adiós. Hola, Palo.
¿Qué tal, Expo?
Ruido,
ronquido, ronquido, ruido. Ahí. No, ahí lo dejo.
Para quien lo sufrís.
Ahí lo dejo, que ya sabemos que tú de esto no ejerces. ¿Yo? Ya lo sabemos. No sería... Pues lo has dicho aquí. Vale. Te lo has confesado. ¿No sería maravilloso, Expo, que un invento eliminase los ronquidos? Bueno, eso no está inventado. Lo que sí está inventado es ese seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias a Línea Directa, te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. Yo que tú cogería otro gran invento, el teléfono, y me cambiaría a Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía, Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Lo último de este día lo hemos contado en la linterna.
Analiza todo lo que te afecta.
Han pasado algunas cosas con la nueva política que merece la pena resaltar.
Te acerca lo importante y lo interesante.
España acogerá a 200 refugiados.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés, el especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita SecuritasDirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I
aquí colocando a nuestros próximos invitados, Nekane.
Yo estoy alucinando.
Unos figuras, unos chavales con una pinta y unos maestros con una categoría educativa. Vais a flipar con la historia que viene a partir de las 6. Ahí lo dejo. Por la red circula un vídeo que denuncia las mentiras que hay detrás precisamente de las redes sociales.
Lo que conocemos como el postureo, en un corto titulado Una vida social, reflexiona sobre la verdad que hay en ellas. En algo más de 8 minutos, la protagonista tiene una vida social perfecta. Tiene un buen trabajo, estudios, lleva una vida sana y le gusta salir de noche. Cuelga fotos en sus redes, pero todo es mentira. Vemos cómo calza unas zapatillas de correr, pero según saca la foto se las quita, sube comida vegetariana, pero después come comida china a domicilio. Las vidas en Facebook pueden parecer perfectas, dice este corto, pero la realidad es muy distinta.
¿Opináis sobre la visita de Otegi al Parlamento Europeo, Nick?
Y un oyente nos dice que el problema no está en el Parlamento Europeo, sino en un país que tiene en su Parlamento diputados que lo apoyan. Miguel, los que se fotografían y los que le abren las puertas son igual que Otegi, dejan mucho que desear. Y otro oyente nos escribe para decirnos que mucha gente apoya partidos como Bildu porque no tienen ni ética ni moral, pero es que hay mucha otra gente que son tan ignorantes que ni lo saben ni se lo creen cuando se lo cuentas.
¿Puedes leer esto que viene como de antetítulo antes de la noticia,
Necane? Sí, necesito que Rosa ambiente esta noticia.
No,
vamos a hablar sobre Justin Bieber, pero...
Lee lo que pone.
Puedes poner lo que quieras menos Bieber, que es caca.
Lo que ha dicho.
Estamos todos de acuerdo.
Los jóvenes británicos conocen más la obra de Justin Bieber que la obra de... William Shakespeare.
Es que un estudio ha analizado el conocimiento que las nuevas generaciones tienen de la obra del dramaturgo y poeta. Los británicos menores de 25 años reconocen antes versos de las canciones de Justin Bieber que de cualquier texto de Shakespeare. Un tercio de los entrevistados directamente no reconocen ni la frase ser o no ser que William Shakespeare inmortalizó en Hamlet.
Ojo, hablamos de menores de 25 años, ¿eh? En todos los sitios se hizo la LOCSE o algo parecido, evidentemente. Siempre con él, nunca más, pero tenemos que diseñar. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. A la vuelta vamos a hablar con unos chavales de sexto de primaria del colegio Antonio Hernández de Móstoles, que han montado un espectáculo de ópera, todo organizado por ellos, desde las relaciones públicas hasta la propia actuación, todo dentro de un proyecto educativo, casi de emprendimiento. Bueno, ya verás qué historia, nos lo van a contar ellos y los profes.
Expósito. La Tarde.
COPE. Estar informado.